Saludos cordiales de nuevo para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 15 minutos de las 10 de la mañana. Y tal y como comentábamos al término de nuestra tertulia, anunciamos que tendríamos con nosotros, bueno, pues en este caso, a don Jonathan Gil Cruz, que es consejero de Gobierno Abierto, Información, Transparencia, de Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías del Cabildo Insular de Fuerteventura. Nuevo consejero en estas nuevas responsabilidades, pero a la vez nuevo consejero en su vida personal. La primera vez que entra en el mundo de la política activa, ¿no?
Así buenos es, días. Buenos días, Santiago. Así es, una experiencia nueva para mí. Vengo del mundo de la empresa privada y ahora en esta nueva vida.
¿Cómo se ve ese cambio ahora una vez dentro de lo que es el grupo gobierno? Pues ustedes además han tenido, usted pertenece a Coalición Canaria y en este caso, bueno, pues se celebran las elecciones, gana Coalición Canaria las elecciones en el Cabildo, están gobernando los días que le dejan, salen, pasan a ser oposición y vuelven ahora a estar en el gobierno. O sea que tenía usted un máster exclusivo.
Además dice bien.
Para su iniciación, sí. Ha tenido usted un máster completo.
Lo dice muy bien porque además ha sido un tema de conversación entre los propios compañeros que para no tener experiencia en este mundo, pues efectivamente en apenas año y medio hemos hecho un auténtico máster, hemos pasado por todas las situaciones, creo, casi todas, que se pueden vivir en este mundo de la política. Pero bueno, no está mal tampoco para aprender.
Muy bien. Bueno, pues ya otro día hablamos de la comparativa con la empresa privada, que debe ser otro máster psicológico.
Da para un par de programas. Sí.
Bueno, hablemos de alguna de las últimas iniciativas que está teniendo, y en este caso, lógicamente, en el mes y pico que lleva en estas responsabilidades, pues imagino que lo primero es tantear y ver cómo están las distintas responsabilidades que tiene ahora mismo asumidas en esas áreas. Ya en abril nos comentaban que como consejero de Nuevas Tecnologías había mantenido un encuentro con el consejero delegado de Avatel Telecom en Canarias con el fin de llevar, bueno, pues o expandir de alguna manera, es una exigencia europea también, una directriz europea, el expandir lo que es toda la fibra óptica por la isla de Fuerteventura. Ayer hablábamos con el alcalde de Betancuria, que nos decía, bueno, que nos sorprendía, más que nada, nos sorprendía porque Betancuria ya cuenta con fibra óptica, la playa del Valle también cuenta con fibra óptica, y bueno, pues, y yo decía esta mañana en la tertulia que es llamativo, precisamente que el alcalde nos comente eso, que nos alegramos, lógicamente, y más con la incomunicación que tenía, por ejemplo, la playa del Valle, y las situaciones que se dan allí, a que en el centro de Puerto Rosario todavía haya zonas sin que llegue la fibra óptica estando la central aquí, ¿no?
Sí, se dan situaciones bastante llamativas. Efectivamente, cuando uno entra un poco a pie cambiado, como nos ha pasado a nosotros, y te encuentras con cosas iniciadas, con otras que son iniciadas, y bueno, y cada uno tenemos nuestra idea de lo que queremos y hacia dónde queremos caminar dentro de nuestras consejerías y nuestras responsabilidades. En este caso, teníamos claro desde nuestro grupo que lo que queríamos es efectivamente reducir esa brecha digital que existe en Fuerteventura, que nuestros máximos esfuerzos deben pasar por ahí. Con respecto a lo que comentas, cuando empiezas a ver efectivamente cosas muy singulares, como por ejemplo hubo un momento que el Roque, por ejemplo, en el norte, pues tenía fibra óptica con la población que tiene el Roque, en cambio el Cotillo, por debajo, no tenía. Eso también se dan este tipo de cosas porque también ha habido planes a nivel estatal para llevar fibra, por ejemplo, a territorios con menos de 500 habitantes y se dan peculiaridades de este tipo. O como, por ejemplo, por un lado de una calle los vecinos tienen fibra óptica, pero enfrente no la tienen, ¿no? Como te decía, es uno de nuestros principales retos, en la parte que nos corresponde. Evidentemente no es una competencia directa, pero sí que es verdad que hemos estado manteniendo estas reuniones con las operadoras con el objeto de mapear en la isla para ver en qué situación o cuáles son los puntos oscuros de poca conectividad o ninguna. Para determinar ¿A dónde podemos llegar o qué papel puede tener la administración pública? Digo administración pública porque generalmente es responsabilidad de los ayuntamientos, es territorio municipal, pero también el cabildo pues tendrá que aportar cuando a lo mejor dependa de una obra o de abrir algún tipo de zanja o aportar sinergia como puede ser el tener que llevar una canalización de agua por parte del cabildo, pues aprovechar esa obra para meter ese tritubo de fibra óptica, por ejemplo. En eso estamos como bien comentaba, manteniendo reuniones con las distintas operadoras para mapear la isla y ver lo que nos pueden ellos ofrecer y ver dónde nosotros podemos intervenir, pues intervenir. Es complicado, no se puede llegar a todos lados, por lo menos a lo mejor con fibra óptica, pero sí que hay otros métodos y efectivamente tenemos que empezar quizás una vez mapeado esto con las zonas donde lo tengamos más fácil o donde más dependa de nosotros que una posible obra del cabildo en convenio con el ayuntamiento y después esos lugares pues más complicados por ese aspecto que tiene Fuerteventura y esas peculiaridades de mucho diseminado, de mucha extensión de territorio, pues ver, ir trabajando a la par para ver cómo se puede llegar a esos otros sitios que en los que es más complicado llegar con...
Y en esas consultas, en esos encuentros con los operadores, ¿cuáles son los problemas principales que le plantean ellos a la hora de poder ampliar o poder acceder?
El problema principal es como todo, es el bolsillo. Una empresa privada tiene que mirar su rentabilidad, es evidente, y a lo mejor el llevar una obra a un diseminado muy lejano con 25 vecinos, pues no es rentable de cara a los posibles clientes que le va a generar esa obra, ¿no? Al final es ahí, creo yo, es donde tiene que intervenir la administración pública, ¿no? Lo que por un lado no te puede dar la operadora porque no le es rentable, pues a lo mejor lo puede compensar esa obra con otro sitio que sí lo es, y hay que buscar el equilibrio, ¿no? También hay problemas con permisos, por ejemplo, a lo mejor de particulares para que no pasen por determinado lugar. Ahí sí que podemos o debemos intervenir las administraciones públicas para llegar a esos acuerdos con esos vecinos. Pero el principal problema es este. Una vez que nos den ese mapeado, pues ese será nuestro documento de referencia para empezar a analizar cada caso de forma pormenorizada. Pero básicamente el problema es un problema de rentabilidad y ahí, insisto, es cuando tenemos que intervenir nosotros como administración para eso, que no, a lo mejor para una operadora no rentable, pues que se lo compensemos nosotros por otro lado.
Sí, porque de todas formas hay fondos europeos a los que acogerse. Usted hablaba antes del ejemplo de Roque, que bueno, que surgen expresamente para poblaciones pequeñas o para comunicarlas y demás. Bueno, cada día se va haciendo más indispensable, porque cada día con el cierre de la banca, pues estamos viendo cómo se va limitando en muchas poblaciones a un cajero determinado donde todo el mundo tiene que pasar por ahí, ¿no? Lo estamos viendo mucho en la península, pueblos enteros que tienen que trasladarse 100 kilómetros para poder sencillamente cobrar su pensión y pagar. Se está volviendo hasta el fiado de los establecimientos, por lo que vamos conociendo, ¿no? Pero por falta precisamente de comunicación. Dígame, si no se lo digo, los vecinos me echarán una bronca. Yo vivo en la montaña de Playa Blanca, y resulta de que hay una zona que está por encima del parador, lo comentaba esta mañana en la tertulia, que se dan tres paradojas distintas, ¿no? O sea, esos vecinos tienen la canalización que llega por debajo del puente, dándose hacia el antiguo parador, ahí llega el poste último, se canaliza, pasa, a pesar de que hay un paso pequeño además del puente, se canaliza y sale de por ahí a la carretera a un nuevo poste, el tubo, y da servicio a esa parte de la montaña. Hay otra zona intermedia que el poste cruza, hay un poste a un lado y a otro de la carretera que reciplaya y que tiene también fibra óptica toda, todo el que ha querido contratar. Y después están los más antiguos, los que llevamos más tiempo, o sea, todo de reciplaya para acá, hacia el norte, que bueno, a falta de que el cabildo les autorice a la empresa, que lo quiere hacer, a poder parar un momento el tráfico, máximo 5 minutos para poder lanzar el cable y llevarlo arriba, no disponen ni de fibra óptica, ni de acceso a internet simplemente, y en la mayoría de los casos ni de teléfono. O sea, que porque no hay pares suficientes en su día. Y creo que el último, no sé si fue el Delta que se cargó un poste y ya lo dejó totalmente incomunicado. Y eso sí depende del cabildo, porque hay que parar y tendría que ser carreteras, ¿no?
Efectivamente.
No sé si usted tiene conocimiento de eso, pues
No, porque la situación a nivel insular es precisamente la que estamos ahora, lo que denominaba antes, mapeando. Este mapeo que hemos mandado a hacer a todas estas operadoras, he mandado a hacer, eso suena un poco autoritario, pero que sí nos están haciendo esas operadoras, nos va a permitir, lo que te comentaba antes, identificar todos esos puntos, esas peculiaridades de las que hablas, porque al final, pues sí, es lo que te comentaba antes, si al final depende de la administración pública, oiga, vamos a darle prioridad a esto, porque además no supone una gran obra, no supone, y esa es la parte que te comentaba antes, ese mapeado nos va a permitir detectar, oye, esta es la situación, aquí ¿por qué no llega si lo que me comentabas ahora en Santiago? ¿Por qué sí está llegando aquí y nosotros tenemos conocimiento que existe un poste o un punto de conexión ahí?
Ahí la calle diferencia.
Efectivamente, a lo mejor son 8, 10, 12 metros. Ah, pues por falta de una autorización del propio Cabildo. Oiga, ahí está nuestra parte. En eso es lo que me preocupa, porque además hemos detectado, y además en escaso tiempo, que apenas llevamos 2 meses, pues ya he ido detectando muchas de este tipo de cosas. No es algo puntual, pasa mucho en muchos sitios, lo que te comentaba antes, pasar la fibra por un lado de la carretera y en el otro lado no tener, y simplemente hacer una obra por la carretera que son 7, 8, 10 metros, oiga, pues eso depende de la administración pública, vamos a darle prioridad a ese tipo de cosas, ¿no? En eso estamos, y lo digo que no suene a esto a una frase muy política, en eso estamos, porque no quiero que sea así, quizás sea yo el menos político de los políticos que estaban en el Cabildo, pero sí que estamos en ese paso previo de detectar todas estas peculiaridades. Y lo decía al principio, ser práctico. A lo mejor hay cosas que si una obra me supone, pues no sé, por decir alguna barbaridad, 1,5 millones de euros y 5,000 permisos diferentes administraciones, oiga, pues si esta me va a costar 2,000 euros y depende de mí y es una obra que hagamos en 4 días, vamos a empezar por lo fácil y conectar a este tipo de cosas. Esa por lo menos es nuestra...
Yo le comento, cuesta 0 euros y se trata solamente de que autoricen parar el tráfico para que pueda cruzar el cable. Punto.
Seguramente estarán en ese paquete.
La autorización.
Estarán en ese paquete de esas pequeñas obras que tenemos que hacer y que con poco pues conseguimos mucho.
Bien, en este caso, bueno, pues lo hable el hecho de que esas reuniones sean precisamente para intentar conocer la situación, mapear, como usted le llama, que en definitiva le va a llevar al Cabildo a que pueda dar los datos de cómo está la situación en la isla de Fuerteventura, porque yo imagino que no contarán, partiendo de esa base de que están pidiendo que les mapeen, es que no cuentan, el Cabildo en la actualidad, por lo que sea hasta ahora, no cuentan con los datos reales de qué parte tiene de Fuerteventura está cubierta por fibra óptica y cuál no, ¿no?
Hay datos, pero datos que a lo mejor te da solo una operadora. Entonces nuestra idea es tener datos de varias y sobre todo que te den... que te ayuden a por ejemplo a cubrir una zona que a lo mejor otra operadora por diferentes razones no quiere llegar. Tenemos que llegar a todas las operadoras, tenemos que decirles cuál es la situación y oye, escuchar qué nos pueden dar cada una, y aquí no casarse con nadie, y si esta me puede llevar incluso una cosa que yo no sabía, que desconocía, que a través por ejemplo de la red eléctrica se puede tubear, si me permiten la expresión, meter ese tritubo, se permite esto. Y oye, son cosas que uno no desconocía y que se pueden tener en cuenta. Después tú sabes cómo es esto, que esto es un tema de volumen. Hay operadoras que o le das un volumen o ni se, no mueven un paso, y otras que a lo mejor porque están intentando meterse en ese mercado, pues son capaces, lo que decía antes, de oye, a lo mejor comercialmente no me interesa o no me interesaría llegar a este punto porque no hay un nicho de mercado claro, pero si tú me lo compensas con este otro, pues tenemos que buscar el equilibrio y efectivamente no casarnos con nadie, tenemos que casarnos con la ciudadanía, ¿no? Y al final es la parte que nos toca a nosotros como Cabildo de ver ese interés general, ese interés público, no solo el interés evidentemente de una empresa privada que es lícito y lógico, pero también tenemos que intervenir también en ese interés público que a lo mejor no es tan rentable, pero para eso está la administración.
Bueno, cuando además se tiende a una administración digitalizada, no presencial, y muchísimas más actividades, lo lógico es que primero se empiece por... la pandemia ha sido un ejemplo, ¿no? O sea, el tener que teletrabajar o el tener que asistir a clase los críos porque no, a través de internet, porque no podía ser presencial. Bueno, pues pone de manifiesto las carencias que hay. Claro, en Fuerteventura tiene un agravante, que son los diseminados, y precisamente por los diseminados y por esa incapacidad para llegar a con las operadoras en la guerra, cuando iban a más menos a todos los lugares, se crearon los telecentros, se creó hace mucho tiempo la red Semilla, y bueno, pues eso está salvando a muchos núcleos a través del internet rural que nace en la isla Fuerteventura a través de Semilla, se hizo la primera red precisamente con internet rural, ¿no? Por aire, por onda. Y en este caso, bueno, pues usted está recorriendo ahora mismo estos telecentros, porque la verdad es que en varias legislaturas de los telecentros no se ha nombrado nunca nada, ¿no? Yo no he tenido oportunidad nunca de hablar nada. ¿Cómo se los está encontrando? Pues usted ha visitado ya algunos de ellos, como en este caso ha visitado los de Llano La Concepción, Tefía, El Matorral, y va a seguir visitando a otros de toda la isla.
Sí.
¿Cómo se nos ha encontrado? Porque, bueno, eso tiene que estar algo así como de museo, ¿no?
No, pues no. Pues no, lo que pasa es que es cierto que no se le ha dado tampoco la visibilidad que se le tenía que dar, y en algunos casos también es verdad que por parte del político que le ha tocado en ese momento, pues a lo mejor ha derivado, que es totalmente, también lo digo, totalmente lícito, ha derivado pues su atención a otras cosas, y esta la no las ha obviado, pero a lo mejor no le ha dado la importancia que realmente tiene. Decías antes que efectivamente la pandemia ha sacado a relucir estas carencias, que ya sabíamos o intuíamos, pero efectivamente la pandemia ha sacado aún más estas carencias que teníamos, y los telecentros han venido a cubrir, y en estos momentos cuando vemos realmente la importancia que tiene, ya no es solo que un niño no pueda conectarse para hacer sus clases, a lo mejor es que el niño no puede acceder ni a un ordenador, ni a una tablet, que esa es la otra parte, porque ya no solo tener conectividad...
Se ha dado, ¿eh?
Efectivamente, el telecentro...
Lo puso de manifiesto la pandemia, ¿no?
Exactamente, porque ya no solo el tener conectividad, ¿vale? Que está, por supuesto, como decía, eso es empezar la casa por la base, pero es que también se daba que el niño no tenía acceso a un ordenador y no tenía acceso a una tablet. El telecentro, ahora vemos la importancia que tiene, ha cubierto esa carencia. Esos niños han tenido esos telecentros. Te decía que no son museos, porque precisamente estamos visitando los telecentros de la isla para renovar todo el material. Lo tienen renovado, los ordenadores los tienen ya, yo diría que a un 95%, no sé si todavía queda uno por ahí, creo que no, que en cuanto a ordenadores están cubiertos. Estamos viendo, incluso ahora con esto de la pandemia, pues ya cuando un telecentro a lo mejor tenías tres ordenadores y ya no te da con tres ordenadores, eso es lo que estamos viendo ahora, de eso se encargan los dinamizadores que tenemos para decirnos, oye, que con estos tres que tenemos aquí no nos está dando, o oye, esta parte la tenemos cubierta en este del centro de, por no decirte algo, el de Agua de Güelles, pero por ejemplo en Antigua, Cascos, nos hace falta dos ordenadores más. En eso estamos, y además queremos crear, para también darle la importancia y seguir dando la importancia que tienen, unos telecentros referencias en cada municipio. Que ¿esto qué quiere decir? Que todos los telecentros tengan, entiéndanme, lo básico para que una persona se pueda conectar y pueda hacer uso de él. Pues además hay que añadirle queremos darle un valor añadido a esos telecentros referencia, que haya uno por municipio en el que se implemente, en el que a lo mejor exista una impresora 3D, en el que se tenga una serie de inputs y de valor añadido que nos permitan pues no tener que desplazarnos a otros lados, sino en el propio municipio hacerlo. En eso estamos, eso sí te puedo decir que está bastante avanzado, no ha dado tiempo todavía de visitar todos los telecentros. Hablabas antes de Betancuria, estuve el otro día por allí con los compañeros de Betancuria, me dicen que están encantados, me dicen que están encantados con la conectividad también. Hablabas de conectividad, que parece curioso, ¿no? pero así es. Y seguimos en esa ronda de contactos para ver y no solo de los telecentros que ya existen. Hablabas antes de Matorral, no existe telecentro en Matorral. Ahí tenemos, nos reuníamos hace dos semanas con el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Puerto Rosario para que nos, entre otras cosas, habilitara el centro cultural en la medida de lo posible para nosotros implantar en zonas que todavía no están esos telecentros. Matorral es un sitio que ya no se le puede llamar barrio, es un pueblo con más de 3.000 habitantes, ya eso no es un barrio, ¿no? Eso tiene ya unas necesidades importantes y no tiene telecentro, ¿no? Aparte de, bueno, todo lo que hay, que todos conocemos que hay detrás de lo que está sucediendo en Matorral, con toda la vamos a llamar la interculturalidad que existe ahí, y tiene una carencia en ese sentido. Por eso también nos interesa no solo trabajar con lo que ya existen, sino ampliar la red a otro sitio, como puede ser también Matorral, o a Jujuy, se me ocurre, en Pájaro, y otro sitio.
Claro, porque tiene una función social también importante, o tenía la red Semilla. O sea, el hecho de que pueda servir de lugar de donde acuda las personas que no tienen ya, que no tengan acceso solamente, sino que tampoco tienen conocimiento de informática, no todo el mundo, hay también una brecha digital de conocimiento, ¿no? Y en este caso, bueno, pues el poder acudir y resolver temas con la administración, cada vez, repito, más digitalizada, bueno, pues es un servicio más que acerca a una franja de edad importante y que cada vez envejece más nuestra población en España, ¿no? Pero además de eso, tenía también otro componente, digamos que hasta romanticón, ¿no? Porque era, por ejemplo, Asomada, era llamativo ver todo el terrero aquel lleno de coches alrededor, aprovechando que la señal hacía wifi y no se sigue en las mismas circunstancias, pero por las tardes, allá a las 6 de la tarde, veías cómo iban aparcando los coches de los pibes de 18, 19 años, y de mayores también, y con su ordenador dentro del coche ya estaban conectados por wifi al telecentro de la Asomada. Por poner un ejemplo, también pasaban con otros, ¿no? Pero ese me llamaba mucho la atención, la cantidad, la afluencia de gente, ¿no? Esto sigue siendo con una wifi abierta en la que cualquier persona, sin tener que entrar dentro con su propio ordenador, puede acceder.
Sigue siendo así. Lo que tenemos que es pelear para que la conectividad que te da el telecentro sea aún mayor y mejor. Pero sigue siendo así también. Ahora nombraste la Asomada. A mí me sucede que, sabes que yo vivo en Pájara. Agua de Buey es un sitio también que se le ve. Y es bastante curioso, por eso, de esa labor social que comenta. Por eso hay que potenciarlo. Por eso hay que...
Sí, pues se convierte en un punto de encuentro,
¿eh? Exactamente.
Pero el chiquillo está dentro y el padre está fuera en el coche.
Exactamente. Por eso insisto que hay que potenciarlo. Y no solo hay que pensar en la red Semilla como un centro de conectividad. La red Semilla lleva aparejado formación en estos ámbitos de lo que habla. Aprovecho ahora también para comentarte, ayer
Radio ECA, por ejemplo.
Radio ECA, esta tarde, el otro día dábamos los diplomas de la gente que ha participado del programa que tenemos conveniado con Radio ECA en Tejuate. Hoy toca esta tarde en Taralejo y en Tesejerae. Aprovecho también lo que te quería comentar. Ayer nos reuníamos con la Fundación Splay para iniciar de nuevo la acreditación del manejo de programas como Word, PowerPoint, y una acreditación a través de Microsoft, que es una acreditación que ya tiene su caché y que vamos a retomar de nuevo. Me parece muy interesante. Destinado no solo a la gente de... que nos manejamos o chapurreamos, permítame la expresión llevada a la informática con el Word o con el PowerPoint, con el Excel, pues que además aprovechar que uno se maneja un poquito para formarte y tener una acreditación de Microsoft, pues me pareció muy interesante y queríamos retomarlo. Ayer mismo montamos una reunión con los responsables y vamos a retomarlo, vamos a iniciar ya el proceso de comunicación, de... Vuelvo otra vez a mi pasado reciente de la empresa privada. Vamos a venderlo, como toque, digo venderlo en el sentido figurado, porque a la gente no le va a costar un duro el poder tener esta certificación. Y aprovecho también porque va muy ligado a esta Consejería de Nuevas Tecnologías y a la Red Semilla.
Bien, además de todo lo que tiene que ver con la Red Semilla, lo que tiene que ver con Nuevas Tecnologías, que también hay otro tema que comentaremos más tarde, también es responsabilidad suya en la participación ciudadana. Tenía usted una reunión precisamente con fecha más reciente, el 17 de mayo. Tenía una reunión con el Rey del Pueblo, con su presidenta, precisamente, bueno, por la labor que están desempeñando y por renovar, digamos, el compromiso con la institución a la hora del convenio que ya existía, a la hora de la disposición de sus instalaciones para atender a esa participación ciudadana.
Así es. Antes que nada mencionar a Reyes del Pueblo como una asociación señera, yo no diría en Fuerteventura, diría en Canarias. El trabajo que hacen y realizan es inmenso. Como bien comentas, existía ahí un convenio, pero creo además que tenía ciertas carencias. Date cuenta que, por ejemplo, desde enero hasta mayo no han podido realizar su actividad por las características del convenio. Tenemos que pelear y luchar porque estos convenios sean plurianuales. Y la labor que hacen, que tenemos conveniada con Raíz del Pueblo, es ayudar a las asociaciones a la hora de su creación, a la hora de acceder a una subvención, y han sido un apoyo fundamental. De hecho, en este poco tiempo que hemos estado en la consejería, hemos recibido infinidad de llamadas preguntando, oye, ¿cuándo va a empezar esta gente de Raíz del Pueblo de asociaciones? Preguntando por esto, ¿no? Si dejamos que desde enero, como ha sucedido ahora, hasta mayo, ese convenio pues no exista, no está conveniado, vaya. Justamente cuando a lo mejor a principio de año es cuando más le hace falta a las asociaciones por un tema de fiscal, simplemente de declaración de la renta, por ejemplo, ¿no? De temas fiscales, pues lo que vamos a intentar es no solo seguir conveniando, sino que esto sea plurianual y que esta labor sea continuada. Esa es nuestra intención. Esta semana, el lunes, ya empezaban en el espacio que tienen en el Palacio de Congresos. Sirva esta entrevista para hacerlo llegar a aquellas asociaciones que no lo sabían, pues que ya están operativos, el mismo lunes lo estuve por allí visitándolos y hablando con ellos para ver qué otras necesidades pueden tener y qué otras sinergias podíamos aprovecharnos Cabildo y Asociación Raíz del Pueblo. Y bueno, la verdad que ellos en su línea, una línea de trabajo que viene avalada también por muchos años de experiencia en el tema de la asociación y insistir de nuevo en felicitarles por la grandísima labor que no solo hacen en el tema de ayudar a las asociaciones, sino en todo el trabajo que vienen haciendo en sus instalaciones y a través de su colectivo.
Bien, el tema de las asociaciones en Fuerteventura llegó a tener hasta la Federación de Asociaciones Vecinales, en este caso. Ya son muchísimas más las que hay en materia de salud, en materia de apoyo a familias con problemas de salud. Allá se ha ido abriendo todo un abanico de migraciones. Pero bueno, en este caso cayó en un letargo. Y recuerdo que, no sé si fue la pasada legislatura, en Puerto Rosario se llegó a crear, por su compañera Rita Daria, se llegó a crear una magnífica iniciativa que reactivó otra vez las asociaciones vecinales y los colectivos, todo, pues ahí los hizo un cóctel y creó la feria, ¿no?, de participación ciudadana. En este caso, algo que además en la calle, que viene mejor que en lugares cerrados, no habría forma de recuperar esa, porque bueno, esa apuesta en común que se consiguió durante esa responsabilidad desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario, de Rita Daria, creó un antes y un después en la participación ciudadana en todo el movimiento asociativo de la isla de Fuerteventura.
Santiago, voy a pensar que tiene algún tipo de espías metidas por ahí.
¿Por qué? Hombre, si me dice que ha recuperado eso, la verdad es que me alegra. Lo que pasa es que uno suele criticar las cosas, pero también suele poner en valor, aunque no esté inclusive ya como titularia en la actividad política activa, poner en valor y destacar que, bueno, hay cosas que pueden parecer una tontería, celebrar un fin de semana, pero bueno, cuando te metes, te implicas y te dejan participar en esa movida, pues te das cuenta de qué intensidad y cómo estimula a la gente a participar de todo ese tipo. Y bueno, estamos en definitiva creando vecindad, estamos creando convivencia, ¿no? Algo que cada día...
Pues te decía
lo ha recuperado.
Porque, no, hombre, no se ha recuperado, pero ya hemos empezado a hablar de una feria a nivel insular. De hecho, mañana precisamente me reúno con Rita a última hora para hablar de estos temas que ya se han empezado a hablar desde hace ya 2-3 semanas. De darle una visión a nivel insular a esta feria, que nuestra intención es no recuperarla, porque creo que a nivel insular no sé si se ha hecho algo en algún momento, pero sí sabía, conocía que fue, de hecho, esa reunión que voy a mantener mañana con Rita es precisamente para eso, para conocer de primera mano el trabajo que se vino realizando para esa feria aquí en Puerto del Rosario. Ayer no, el lunes, hablaba precisamente con la gente de Raíz del Pueblo de la intención, ellos lo veían con muy buenos ojos. El problema que nos vamos a encontrar este año es precisamente la situación que vivimos, que nos encontramos en que a lo mejor hoy la situación es la que es, mañana esto cambia radicalmente y a lo mejor organizas una feria de este calado tipo presencial y a lo mejor para noviembre, por decirte algo, porque no hay nada cronografiado, y a lo mejor la situación te impide hacerlo. Entonces estamos trabajando, barajando varias posibilidades para ir trabajando a lo largo de este año, quizá a lo mejor generar algún tipo de encuentro previo para una feria de cara al 2022. Se está trabajando de cara a esa feria del 2022. Me parece importantísimo lo que comentabas de ya no solo poner en valor el trabajo que hacen cada una de las asociaciones, sino además hacer que se cree esa transversalidad, esas sinergias, de que conozcan qué labor está haciendo el de al lado de esa asociación, que a lo mejor desconocía. El otro día firmamos mañana un convenio con Cruz Roja, renovamos un convenio con Cruz Roja, y nos decían, por ejemplo, que ellos tenían un servicio de, esto es un ejemplo que se me ocurre, de silla de ruedas para alguien que lo necesitara en un momento determinado, pues ellos, a través de ese convenio que nosotros generamos con ellos, pues dan ese servicio. Y a lo mejor yo, asociación de vecinos de, pues no sé, de Tefía, pues desconocía que eso funcionaba. Entonces tenemos que generar un espacio.
Yo desconocía que funcionaba.
Pues efectivamente, tenemos que hacer que todas las asociaciones de todo tipo sepan qué está haciendo el vecino y sepan qué me puedo yo beneficiar de su trabajo, y que él sepa el que estoy haciendo yo pueda beneficiarse del mío. Y un espacio me parece fundamental e ideal sería, por ejemplo, esta feria, y no solo que sea una feria de las asociaciones, que sea la semana de las asociaciones, que no sea simplemente algo visual, que todos conocemos o tenemos la idea de lo que es una feria en todos los ámbitos, pero que eso lleve acompañado de esas mesas de trabajo, de ese trabajo previo, de ponerlos en contacto, y que ese día de la feria pues sea, digamos, el día más festivo.
Era el día culminante, el día de cierre, por así
decirlo. Pues que sepas que sí, que estamos trabajando en ello.
Nos alegramos. Fíjame, claro, la situación de pandemia nos ha impedido hacer un montón de cosas. Entre ellas está el Fuerteventura 4.0, esa feria tecnológica, turística tecnológica, que bueno, también ha tenido que verse paralizada. Y viene funcionando, lo comentábamos fuera de la antena, que viene funcionando el SIC, el Centro de Innovación del Conocimiento, que un poco se retroalimentaban unos y otros, ¿no? Pero que realmente es algo que existe, pero que es como Batman, ¿no? Que aparece, desaparece. ¿No?
Como los ojos del guardián, así algo así.
Sí. Y bueno, pues en este caso, ¿no? Como estamos hablando de tanto modernismo, pues Batman viene mejor. Pero bueno, digo que el Centro de Innovación del Conocimiento es algo que va a más, y que cada vez tiene más fondos, que esos fondos especiales que vienen ahora de recuperación y resiliencia de Europa se basan precisamente en medio ambiente y en digitalización. Por tanto, yo creo que más que nunca esa idea que me comentaba fuera de antena de poner en valor este SIC, el Centro de Innovación del Conocimiento, estamos en un momento oportuno, ¿no?
Sí, fue una de las cosas. Cuando entras a una consejería y empiezas a hurgar en las cosas que están haciendo, cosas que se han hecho, que se han dejado un poco de lado o que están ahí un poco en la nube, esta fue una de las cosas que me llamó la atención. Todos sabemos cómo funcionan esto. Hay un convenio con la Universidad de La Laguna, en este Centro de Innovación del Conocimiento, desde hace varios años, pero creo que hay que dar un paso más allá. Efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo que ahora más que nunca tenemos que hablar de esto, ¿no? Desde la nueva tecnología aplicada a todo lo que nos rodea. Estamos rodeados de tecnología, que más que a nuestra principal industria, que es el turismo, ¿no? Va íntimamente ligado. Por eso creo que hay que dar la importancia que tiene. ¿Qué ocurre? Que no podemos depender, un centro de innovación del conocimiento como el que tenemos conveniado hace muchos años, no puede depender de un convenio que se firme este año, que este año le podamos dar más o menos dinero. Vienes trabajando con una serie de técnicos, este año el convenio es menor y ya no puedo contar con el que venía trabajando de hace 2 años. Tenemos que darle una estabilidad, tenemos que darle una visibilidad, porque al final tenemos miles de ideas, pero vamos a empezar por poner una mesa, poner el micrófono y vamos a hacer radio. Pues vamos a ponerle la mesa, vamos a poner los técnicos y vamos a crear físicamente ese Centro de Innovación del Conocimiento que digamos que muy a grosso modo, por ejemplo, habla de lo que está ahora muy de moda, y de moda no, algo básico que son las bases de datos, por decirlo en un idioma claro, los big data, los open data, que básicamente lo que pretenden es usar la información, recibir la información, desmenuzarla y poder usarla de cara a mejorar nuestra industria, en este caso, por ejemplo, el turismo. Eso es lo que básicamente hace un centro de innovación del conocimiento, acaparar datos, transformarlos en algo útil para que me permita a mí, empresario o ciudadano de cualquier tipo, mejorar mi entorno. Y eso hay que darle una constancia en el tiempo. No puede ser que ahora este año estemos con no sé cuánta inversión, que el próximo año tenemos que reducirla y ya pierdo de nuevo el equipo que tenía formado. Y esa es la intención, de crearlo y que sea también y darle visibilidad en ese, precisamente en ese Fuerteventura 4.0, pues que la intención es darle un poco más de visibilidad a ese SIGI y presentarlo, si se me permite la expresión.
Bueno, pues, consejero, tiene usted también otra área de suma importancia. No sé cómo está ahora mismo en el ranking de evaluación por parte del comisariado dependiente del Parlamento, de Daniel Cerdán, que es transparencia. Y sí. Bueno, no tenía, me parece que no llegaba al aprobado el Cabildo de Fuerteventura, pero en la última evaluación, ¿cómo va?
Aunque parezca raro que decirlo, eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque el listón está tan bajo que todo lo que sea mejorar,
claro,
dar un paso. Sí, no salimos.
Sí, eso, pero eso es también engañarse un poco.
Sí,
¿no?
Sí, porque no, evidentemente si no, lo decía en plan jocoso.
Si no tienes turista y te llega.
Lo decía en plan jocoso.
Y te llega uno y dice, bueno, ha crecido a mí no, un 100%.
Yo que vengo, como te decía, ya ha salido a un momento la conversación de la empresa privada, además del mundo de la banca, que en eso, pues son, digamos, que siempre van un paso por delante en cuanto a tecnología, en cuanto a este tipo de cosas. Pues yo soy un poco tiquismiquis en eso, ¿no? Incido mucho, ya los compañeros del Cabildo lo están, lo digo cariñosamente, sufriendo, porque a mí me gusta también tirar a, pues será por defecto profesional, tirar a pájaro echado, ¿no? Y decir, oye, ¿dónde estamos mal? Estamos mal aquí porque hay puntos en los que estamos bien, hay puntos, no en todos salimos en la foto, no todo es así. Parque tecnológico, por ejemplo, que depende. Efectivamente, es de los mejores.
Alta, sí.
Pues, oiga, si tenemos a alguien cercano que es un ejemplo, vamos a ver qué están haciendo ellos. Y bueno, esta cosa hay que ser práctico. Y a mí me gusta ser muy práctico. Los compañeros que a lo mejor me escuchen esta entrevista, dirán, eso nos lo dice a todos nosotros todos los días y ya nos tiene un poco cansado con esto. Hay que ser práctico. Y hay que tirar a ir a lo básico y a lo que nos está restando. En este aspecto, la transparencia, siguiendo con el tema de extrapolar la empresa privada a la administración pública, suele pasar, porque efectivamente ya es por ley, suele pasar que cuando una ley está a punto de salir, no sé, me recuerdo la LOPD hace unos años, pues un poco lo van dejando caer, te van dando las herramientas para que tú vayas cumpliendo con todo lo que te pide la ley y te van dando un margen, te van dando un tiempo en lo que tú, para adaptarte, vaya, a esa ley. ¿Qué ocurre? Que generalmente cuando, por poner un ejemplo, a 31 de diciembre y al día 1 de enero, te dicen, hasta aquí ha tenido usted para adaptarse a esa ley. A partir de ahora, te vamos a atacar donde más te duele, que es en el bolsillo. Y estas multas, transparencia, LOPD, este tipo de leyes, pues suelen ser saladillas. Yo me estoy viendo venir esto. Ahora estamos en ese plan de ese ranking que te hace un poco, vamos a ver si adelantamos a Lanzarote por la izquierda y si no puede ser pues por la derecha. Y estamos en ese juego, permítanme la expresión también, de ir adaptándonos a esa ley y de ese ranking. Esto, pasado este periodo de adaptación, vendrán a decirnos, oiga, no, señor, que usted tiene que cumplir con esto y si no cumple, le vamos a castigar donde más le duele, que insisto, es el bolsillo, no podemos permitirnos esto. Estamos también trabajando en este aspecto, a mí me preocupa mucho, sinceramente me preocupa, es una cosa que me preocupa, porque lo sé, esto no es culpa de nadie, es así, yo lo he sufrido, mis carnes, y he sido parte también de la parte negativa, es decir, yo he sido de los que, bueno, esto es una cosa que ya ha llegado su momento y ya, ya pondrán solución. No, tenemos que hacer todos trabajar los departamentos, los servicios del Cabildo para cuando llegue ese momento que nos vayan a atacar, donde más duele, pues estemos preparados. Y en ese aspecto decir también que hay una cosa que nos va a aportar muchísimo, que va a ser un proyecto que ya no es que esté caminando, ya es que va a salir a la luz, que es el Smart Island. Y una de esas 13 patas que contempla el Smart Island, efectivamente está una que toca muy directamente a la transparencia y al saber perfectamente lo que tenemos que tener, los datos que tenemos que tener colgados para que el ciudadano sepa, por ejemplo, dónde van su dinero, con quién se está contratando, qué se está contratando. Esto es gobierno abierto, esta transparencia, y esto no es un servicio o un valor añadido, esto es ley, tenemos que cumplirlo. Otra cosa es verdad, que dentro de los límites mínimos que tienes que cumplir, oiga, vamos a darle incluso un valor añadido, vamos a ir más allá, esto es lo que la ley nos exige, no, vamos a ir un paso por delante y vamos a ser señores y punteros. Es complicado ser señores y punteros, pero tenemos que estar como mínimo en el vagón de adelante y añadir valor añadido a esos mínimos. El Smart Island nos lo va a dar. Ya lo adelanto, nos va a dar, y es un proyecto que viene caminando desde el 2017 y un proyecto que va a ver la luz en breve. Un proyecto que puedo decir también que en algo hemos aportado, sobre todo en el tema de transparencia. Aquí también, otra cosa de ser práctico es quién lo está haciendo bien, quién es el mejor en esto. En el caso de Canarias es la isla de Tenerife, es los mejores números que tenemos. Oiga, vamos a sentarnos con esta gente y vamos a decirnos qué están haciendo, vamos a mirar su página, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y vamos a copiarlo, y en eso estamos.
Claro, pero no solamente es lo que observen ellos, es la denuncia que se produce, porque es un derecho del ciudadano poder entrar y juzgar donde le apetezca de la administración, pues para eso la sostiene, ¿no? Así es. Por tanto, es una obligación. Doña Arda Gil Cruz, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Bienvenido a la selva, y de la política me refiero. Y en este caso, bueno, pues nos alegra de que al menos la visión que nos ha planteado, que es coger de lo que haya o haya habido lo mejor, bueno, pues, y aprovechar las experiencias anteriores, que ese es un gran defecto de la administración, que alguien llega nuevo, cierra una puerta y pretende abrir otra, aunque tenga un tabique. Felicidades por esa actitud, y en este caso, bueno, pues esperemos que pronto, efectivamente, pues tengamos una sociedad más comunicada y bueno, pues no nos aparte, sino nos una a través de iniciativas también como esa feria de movimiento asociativo. Gracias, hasta siempre.
Muchas gracias, Santiago.
Un abrazo. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria, y enseguida estamos hablando también de ecología, además de nuestro espacio de Jalo en el PEI, de los sábados con Sofía Menéndez, de los martes, perdón, con Sofía Menéndez y Marusa Hernández. Pues Litore es un espacio que nos habla de medio ambiente, principalmente vinculado con el mar, y de la mano de Dácil de la Guardia. Saludos.